2019 fue un año de protestas en muchos rincones del mundo y por diferentes razones, saltando de continente a continente, pero con algo en común: la frustración.
Ha habido protestas empezando en Argelia, Francia y Hong Kong y manifestaciones a favor de la democracia en esta región administrativa especial de China.
También ha habido marchas en Irak, en Irán, en Líbano o España y noches de protestas en Cataluña tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. ¡Atrás! ¡Atrás!
Y después llegó la explosión a este lado del Atlántico, en Bolivia, Colombia, donde por primera vez se registraron cacerolazos, Chile o Ecuador.
En Quito y otras ciudades ecuatorianas, las protestas terminaron en violencia, dejando decenas de muertos y miles de heridos en estos cuatro países.
En este episodio del Washington Post nos vamos a centrar en América Latina y en el descontento en gran parte de la región. ¿Qué fue lo que pasó en 2019? ¿A qué se han debido las protestas? ¿Continuarán en 2020? Y para hablar sobre todos estos asuntos, sobre las protestas en América Latina, tenemos a dos invitados muy especiales aquí en la sala de redacción del Washington Post. Por una parte está Michael Shifter, que es el presidente del Diálogo Interamericano, el Inter-American Dialogue, como se conoce en inglés, que es el think tank o centro de pensamiento más prestigioso de esta ciudad sobre asuntos de la región, sobre asuntos del hemisferio, sobre asuntos de América Latina. Profesor Shifter, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, un gran gusto.
Y también tenemos a José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido.
Un placer estar con ustedes.
Bueno, hablábamos, oíamos en la introducción sobre lo que ha ido pasando en los últimos meses en América Latina en lo que tiene que ver con las protestas, protestas de distintos tipos. Ha habido unas en Ecuador, cuando se fueron incrementados los precios del combustible por el gobierno de Lenín Moreno, hubo protestas, hubo incluso muertos, 9 muertos. Posteriormente se echaron para atrás ese desmonte de los subsidios y las protestas se calmaron. Pero posteriormente empezaron a haber protestas en Chile, en octubre, cuando el presidente Sebastián Piñera anunció el aumento de los pasajes del metro. Posteriormente hubo manifestaciones y las manifestaciones han continuado. El presidente Piñera ha cambiado algunos ministros, ha convocado un referendo para el año 2020, a ver si va a haber una nueva constitución o qué va a pasar. Ha habido protestas en Bolivia después de que las elecciones del 20 de octubre hubiera ganado Evo Morales, que buscaba la reelección. La Organización de Estados Americanos dijo que el resultado no era fiable, que había habido irregularidades, y terminó Evo Morales cuando la fuerza militar le retiró el apoyo, pues saliendo de Bolivia, se fue a México y ahora está en Argentina. Y ha habido protestas en Colombia después de un paro nacional el 21 de noviembre convocado por los sindicatos, donde protestaban por lo que ellos consideran puede ser la reforma pensional y la reforma laboral. Y ha habido también distintas marchas. En términos generales, hay un descontento en las cuatro esquinas de la región. ¿Por qué ese descontento, profesor Shifter?
Bueno, primero yo creo que cada caso es distinto y es riesgoso generalizar. Pero una cosa que podemos decir es que la situación económica es muy mala en la región. No va a crecer ni a 1% este año 2019. Hay un estancamiento económico en la región. Y eso obviamente crea muchas presiones sobre gobiernos que tienen mucho menos espacio fiscal para gastar, y la gente tiene más demandas que nunca. Eso, yo creo que eso aplica a todos los países. Y otra cosa que creo que es muy importante es el descrédito a los partidos políticos y liderazgo político, el establishment político en la región, como en otras partes del mundo. No es único América Latina, pero sí es muy marcado en América Latina. Está totalmente desconectado con la sociedad. Hay una brecha y obviamente y están en su propio mundo. Entonces hay mucho malestar, hay mucho descontento, hay altas expectativas e incapacidad de responder a los grandes desafíos. Y eso genera mucha rabia, mucha frustración que expresa cada vez más en las protestas callejeras.
Es verdad que América Latina es la zona del mundo con mayores desigualdades. Hay países como Colombia, que es de los más desiguales del mundo. Hace poco la OCDE publicó un informe según el cual para que una familia pobre llegue a Hacienda a la clase media, a ser de clase media, en Colombia deben pasar 11 generaciones, es decir, más generaciones incluso que en países africanos. Pero usted decía ahora que hay un problema económico, una crisis económica. ¿Por qué Colombia, si es un país cuya economía va a crecer este año por encima del 3%, del 3,2%, 3,4%, ¿por qué si a Colombia le está yendo bien económicamente, aunque el desempleo está alto, por encima del 10%, hay tantas protestas entonces?
Bueno, yo creo que cada país tiene sus particularidades y Colombia tiene los suyos. Obviamente ha tenido un proceso de paz que ha dividido el país, está totalmente polarizado por ese tema, que creo que hay mucho descontento por la manera que está manejando el gobierno actual de Iván Duque ese tema. Ha sido asesinatos a líderes sociales en el país. También, aunque tiene alto crecimiento bastante bueno en términos regionales, tiene muy alto nivel de desigualdad y falta un sistema de educación, de salud, infraestructura, que no está avanzando mucho a pesar del crecimiento de la sociedad. Entonces es muy complicado y la gente creo que está reclamando, está reivindicando para una mayor respuesta del gobierno de Iván Duque. Pero yo creo que Colombia tiene su... porque fue un país de conflicto armado por muchos años y hubo un acuerdo de paz hace 3 años, que ahí también hay mucho descontento porque no está cumpliendo con algunos de los acuerdos.
José Miguel Vivanco, usted ha recorrido la región varias veces como Michael Shifter. En términos generales, ¿por qué cree que hay tanto malestar?
Bueno, a ver, coincido con muchos de los puntos que ha mencionado Michael Shifter. Hay un gran descontento, hay grandes frustraciones. Hay expectativas que no se han resuelto. Creo que en muchos de nuestros países la movilidad social que promete una economía abierta, una economía de mercado, no se está concretando. El techo que tienen las familias para progresar en su vida diaria y lo que tú decías, las posibilidades de mejorar las condiciones de vida son realmente muy, muy escasas, cada vez más escasas. Hay otro factor que creo que también hay que tomarlo en cuenta, que es el impacto de las redes sociales. Las redes sociales son una gran bendición porque han permitido democratizar el acceso a la información, pero también tienen un aspecto que puede ser muy negativo, y es el hecho de que se traducen en la práctica muchas veces en la proliferación de prejuicios. Prejuicios donde la información basada en lo que nos pueden enseñar los expertos en determinadas áreas pasa a tener el mismo valor que el comentario prejuicioso basado en cuestiones raciales o en cuestiones ideológicas. Y eso creo que alimenta ese estado como muchas veces de efervescencia y de polarización.
Usted, señor Vivanco, es chileno. Y hablábamos hace un momento que Chile es un país donde han tenido lugar manifestaciones de protesta muy prolongadas, muy intensas y muy violentas en algunos momentos. Pero es que Chile era uno de los países ejemplares para el resto de América Latina. Todo el mundo lo veía como el país con la mejor economía, con un sistema muy avanzado, donde jamás habría pensado nadie que había un descontento como el que se produjo, y sobre todo súbitamente. ¿Por qué fue eso tan repentino? ¿Qué fue lo que pasó?
La explosión de esta crisis social en Chile efectivamente ha sorprendido a muchos. Y lo cierto es que el alza en las tarifas del metro fue simplemente lo que detonó un descontento que se venía acumulando durante ya muchos años. El modelo chileno es un modelo que objetivamente, si uno lo mira a la luz de las grandes cifras, desde el punto de vista macroeconómico, ha permitido la erradicación de la extrema pobreza y el surgimiento y el crecimiento de una nueva clase media. Pero esa nueva clase media chilena sufre problemas de transporte muy serios a diario, sufre problemas también muy serios en cuanto a los servicios de educación y de salud. Y muchos de ellos también viven con unos salarios y unas pensiones que son realmente irrisorias en un país que es muy caro. Eso es lo que en gran medida explica las movilizaciones sociales. La protesta chilena tiene justificación y la tiene a tal punto que el propio gobierno ha entendido y comprendido que hay que hacer ajustes importantes. Pero también, desgraciadamente, ha habido actos de violencia extrema contra la propiedad, contra los transeúntes, contra la policía. Y en un contexto donde las policías en Chile, esencialmente carabineros, no ha estado a la altura, ha demostrado actuar con una gran brutalidad e incompetencia. El panorama de Chile es muy preocupante porque si bien hay problemas de orden público muy serios, también hay problemas de fuerza pública igualmente serios.
Profesor Shifter, ¿qué lectura le da usted a la crisis de Chile? ¿Por qué pasó eso tan súbitamente? ¿Por qué fue tan sorpresivo?
Bueno, yo creo que nadie sabía que eso iba a pasar. Todo el mundo sabía dos cosas de Chile, esto por mucho tiempo. Primero, que tenía un problema, un reto de desigualdad. Las cifras mostraron eso y tú puedes decir que mejoró un poco, peoró, pero el tema es que es un tema. A pesar de prosperidad y crecimiento, hubo desigualdad. Y la otra cosa que creo que es fundamental es que había una crisis del political establishment. O sea, yo me acuerdo toda mi vida, el país latinoamericano que tenía las estructuras políticas más sólidas, más coherentes, ¿no? Con identidad, con eficacia, fueron los chilenos. Y en los últimos años, eso no pasaba ayer, se fue acumulando y empeorando, deteriorando un poco la credibilidad de los partidos políticos. De izquierda y derecha, no importa la ideología. Y yo creo que en algún momento esto fue insostenible. Y la otra cosa en Chile, más que en otros países, aún algo en Colombia, fue diferencia de generaciones. O sea, hay gente que está en 30 años que no sabe nada de día, la dictadura de Pinochet. Y los que están en posiciones de liderazgo, o sea, Piñero, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y todo eso formó parte de su manera de hacer política. Las jóvenes están en otra cosa. Entonces, ese desfase creo que en algún momento tenía que explotar. O sea, nadie sabía cuándo y que iba a ser violento. Yo creo que esos son muy sorprendentes para mí, pero que algo no iba bien, esto fue claro en Chile.
Y estoy totalmente de acuerdo porque lo que hemos logrado verificar en Chile es una enorme desconexión entre la clase política y, como dice bien Michael Shifter, de derecha y de izquierda, con las grandes mayorías. En parte el problema, aunque esto quizás juega un rol menor, pero es importante, es que el voto en Chile es voluntario. Y al ser voluntario, la participación electoral se fue reduciendo ya a la mínima expresión. Una de las preocupaciones que uno tiene en Chile es ver lo que te muestran las estadísticas, las encuestas, que las nuevas generaciones, como dice Shifter, creen cada vez menos en el sistema democrático de gobierno. Todo lo que uno da por sentado no necesariamente los convence. Y eso genera un gran riesgo de inestabilidad política y de opciones que podrían terminar en Chile como opciones populistas autoritarias.
Profesor Shifter, ¿esperó usted en algún momento la reacción de los bolivianos, y aquí cambio de país, ante lo que pasó después de las elecciones presidenciales últimas? La OEA dictaminó o concluyó que en esas elecciones había habido irregularidades, pues por no decir fraude. Evo Morales, que estaba buscando la reelección y que está en el poder desde el año 2006, pues en un momento dado ya decidió que iba a convocar unas nuevas elecciones, pero el ejército le retiró el apoyo y se fue. ¿A usted le pareció extraño que la gente saliera a las calles, que se echara a las calles a protestar contra Evo Morales? Porque además la situación económica en Bolivia no ha sido mala.
Bueno, no ha sido mala, pero es peor hoy que hace un par de años. La gente compara cómo son la situación hoy de hace algunos años, y no es tan bueno como era. Entonces, la tendencia es para empeorar la economía. Creo que es un factor de contexto, ¿no? No fue la explicación, pero factor de contexto. Pero, mira, las protestas fueron masivas y yo creo que la gente simplemente sintieron insultados, ¿no? Porque Evo Morales, hubo un referéndum para reelección en 2016 y él perdió. Pero después la corte dijo que podía presentarse para el cuarto mandato. Y esto violó, y creo que mucha gente no estaba muy contento con eso. Creo que reaccionaron bien. Y luego, con esta elección, todo indicaba que él estaba jugando, que no estaba respetando los resultados, que hubo algo ahí. La gente no es tonta, la gente se dio cuenta, y eso generó una reacción en las calles contra él. Obviamente hay un sector que sigue leal a él y que sigue en su partido y todo esto, pero yo creo que fue una cosa de democracia, de que él estaba tratando de engañar la gente, y la gente no le gusta eso. Y yo creo que esto, para mí, esto se expresó con esas protestas masivas.
¿Coincide con Michael Shifter?
También, porque hay varios factores que explican lo de Morales, lo de Evo Morales, cómo se burla él de la voluntad popular en el referéndum y logra que la corte le autorice presentarse para un nuevo periodo en abierta violación. Una corte, además, que le responde a él, porque Evo Morales lamentablemente acabó con la independencia judicial. No es que Bolivia haya sido una especie de paradigma o modelo de Estado de Derecho o independencia judicial, muy por debajo de los estándares, pero sí Evo Morales logró intervenir el sistema judicial, que le respondía realmente a sus caprichos. Ahora, la situación de Bolivia no se podría explicar si no fuera por los tres elementos que acaba de mencionar Shifter, como fueron las masivas manifestaciones. Por un lado, la intervención de la OEA, o sea, el hecho que contábamos en tiempo real con una OEA con presencia y con la capacidad para criticar el proceso y la tabulación de las elecciones. Y finalmente, por supuesto, el hecho de que el jefe del ejército le sugiere a Morales que más bien renuncie. Allí hay un problema serio, grave, porque me parece que formalmente estamos hablando de un golpe de Estado. Si técnicamente el jefe del ejército le dice al presidente, mire, le sugiero que se vaya, y el presidente se va. Eso creo que distorsiona seriamente este proceso, lamentablemente durante mucho tiempo, pero y explica, digamos, lo que ha ocurrido, la crisis, la transición, donde ojalá este gobierno que está de paso en Bolivia convoque elecciones lo antes posible.
¿Para usted fue un golpe de Estado lo de Bolivia entonces?
Sí.
Bueno.
Sí, en función, no es el, hay varios factores que están presentes, los que acabo de mencionar, pero el que el jefe del ejército le diga al presidente, le sugiero que se vaya, a mí me parece que evidentemente que es un rompimiento del orden constitucional en cualquier parte del mundo.
Dos preguntas muy breves. La primera, profesor Shifter, ¿cómo analiza lo de Ecuador? Lenín Moreno dio marcha atrás y la situación aparentemente se calmó. ¿Se calmó del todo o eso va a resucitar el malestar?
Yo creo que primero hay que subrayar un tema que usted mencionó y el señor Vivanco acaba de mencionar en el caso de Bolivia, que es el papel de las Fuerzas Armadas, que es bien preocupante, porque en esos casos, en el caso chileno, en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, el presidente Moreno se fue a Guayaquil en un base militar. O sea, todo, y en Perú también, el presidente Vizcarra tenía las fuerzas más que lo apoyaban a él cuando desolvió el Congreso. Entonces, todos esos casos, dado la fragilidad política que existe en instituciones y todo, las Fuerzas Armadas están asumiendo papeles que no les corresponden. Y ya conocemos la historia de esto, no tengo que repetir. Entonces, es una alarma de alerta, ¿no? Para eso. Mire, yo creo que Lenín Moreno, sí, la cosa se calmó por un momento, pero yo creo que la situación es nada resuelto en Ecuador. Yo creo que el presidente Moreno ha perdido mucho apoyo político, mucho capital político. Creo que es muy difícil para él hacer cualquier iniciativa, proyecto de ley, reforma en el país. Entonces la gente está mirando a la próxima elección en este momento. Entonces hay como una un congelamiento de su gobierno y las reformas no están avanzando, tiene problemas en el Congreso, entonces hay una especie de parálisis, aunque en las calles están un poco más calmados.
¿Comparte ese punto de vista?
Es una lástima que Lenín Moreno haya perdido tanto apoyo. Yo aún espero que logre recuperarse, porque es una de las pocas buenas noticias que hemos tenido en América Latina, el gobierno de Lenín Moreno, que ha permitido hacer una transición pacífica de un régimen, yo diría, semi-autoritario, dirigido por un fundamentalista, un caudillo típico latinoamericano como Rafael Correa, que logró terminar con la independencia también judicial, concentrar el poder, perseguir a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Moreno ha logrado desmantelar lentamente, gradualmente, todo lo que nos recordaba lo que, la administración de Correa, y hoy día el grado de libertad que existe en Ecuador no tiene comparación con lo que ocurría durante el régimen de Rafael Correa. Todo esto es muy peligroso por la precariedad del sistema democrático y las posibilidades de que en estas circunstancias alguien como Correa pueda regresar a un país como Ecuador.
Finalmente, señor Vivanco, y también le preguntaré al señor Shifter, ha habido protestas ya desde hace varios meses y años en Venezuela, es una situación completamente distinta. ¿Qué puede cambiar si sigue habiendo protestas en ese país? ¿O las seguirá habiendo o no las seguirá habiendo?
Bueno, yo creo que ha habido una baja en las protestas en Venezuela. Las hubo, y muy importantes y muy impresionantes, al principio de este año, pero en los últimos meses la situación se ha ido, yo diría, deteriorando a tal punto que muchos venezolanos, me parece que en lugar de protestar, están pensando más bien en exiliarse, en emigrar de Venezuela. Ese es quizás una de las grandes preocupaciones que tenemos para el retorno de la democracia a Venezuela, porque si bien la comunidad internacional sigue firme en cuanto a ejercer presión sobre la dictadura de Maduro, si esa presión no va acompañada de una movilización social importante, una desobediencia civil por parte de los sectores democráticos en Venezuela, va a ser muy difícil conseguir una transición democrática en Venezuela.
Bueno, yo coincido con Toto Vivanco. Yo creo que la gente, la mayoría de los venezolanos, están pensando en dos opciones: salir del país o quedarse y sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Porque estamos hablando de mucha gente que está muriendo de hambre. Y si están muriendo de hambre, no tienen mucho tiempo para salir en las calles a protestar. O si salen, salen una vez. No pueden sostener unas protestas en la calle si no tienen con qué comer. Y es la situación es tan dramática que creo que por eso ha bajado un poco. El señor Guaidó, el presidente interino, que admiro muchísimo, hay un cierto desgaste, ha bajado su nivel de popularidad, convoca gente, pero no tanto como en enero del año pasado, y la gente está cansada y tiene hambre. Entonces, con esas circunstancias, es mucho más difícil salir y protestar.
Claro. Michael Shifter, gracias por haber estado en el Washington Post.
Encantado, muy amable.
José Miguel Vivanco, muchas gracias por haber estado aquí.
Un placer.
Y a ustedes, hasta la próxima.